SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy conversaremos con Luz Restrepo, una emprendedora social colombiana que ha sido reconocida en la lista de honores del cumpleaños del Rey 2024 y nombrada miembro de la Orden de Australia por sus servicios a la comunidad multicultural de Victoria. Luz fundó plataformas innovadoras para ayudar a las personas a encontrar trabajo. También conversaremos con la escritora erótica y stripper Romina Pistolas y la socióloga, sexóloga y también stripper Gabriela Rivas sobre el desafío de vivir en una sociedad obsesionada con la imagen corporal. Y te contaremos sobre un nuevo estudio que califica a Latinoamérica como la región más peligrosa para los activistas. Pero primero, vamos con Camilo Montoya Yepes y el boletín de noticias de este martes 11 de junio 2024.
El Consejo de Seguridad de la ONU respalda propuesta del presidente estadounidense Joe Biden para un alto al fuego en Gaza. El gobierno federal asegura que a pesar de la detección de gripe aviar, no hay riesgo de una escasez nacional de huevos. Y aproximadamente 2 hombres mueren cada hora en Australia debido a causas prevenibles. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este martes 11 de junio de 2024. Y empezamos con noticias internacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha respaldado una propuesta de alto al fuego en Gaza delineada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hamas ha dado la bienvenida a la adopción de la resolución redactada por Estados Unidos con el objetivo de poner fin a la guerra de 8 meses, diciendo que está listo para cooperar con los mediadores para implementar los principios del plan. Rusia se abstuvo de votar en las Naciones Unidas, mientras que los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución que respalda un plan de alto al fuego de 3 fases presentado por el presidente Biden el 31 de mayo, que él describió como una iniciativa israelí. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dice que la guerra podría terminar de inmediato.
Today this council sent a clear message to Hamas.
Hoy este Consejo envió un mensaje claro a Hamas. Acepten el acuerdo de alto al fuego sobre la mesa. Israel ya ha aceptado este acuerdo y la lucha podría detenerse hoy mismo si Hamas hiciera lo mismo. Repito, la lucha podría detenerse hoy, decía la embajadora estadounidense. Mientras tanto, funcionarios de Estados Unidos están considerando negociar un acuerdo unilateral con militantes palestinos de Hamas para liberar a 5 rehenes estadounidenses que están detenidos en la franja de Gaza si las conversaciones de alto al fuego con Israel fracasan. Esto lo ha informado la cadena NBC News. No está claro qué podría ofrecer Estados Unidos a Hamas a cambio, según este informe, que cita a 2 funcionarios actuales y 2 antiguos funcionarios estadounidenses. Estados Unidos dice que Hamas está deteniendo deteniendo a 5 ciudadanos estadounidenses que fueron tomados como rehenes en el ataque del 7 de octubre del grupo contra Israel. Los funcionarios esperan recuperar los cuerpos de otros 3 ciudadanos estadounidenses que murieron ese día. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha referido al informe de noticias mientras salía de El Cairo, capital de Egipto.
The best way, the most effective way to get everyone home, including the American hostages, is...
La mejor manera, la forma más efectiva de traer a todos a casa, incluidos los rehenes estadounidenses, es a través de esta propuesta. Es a través del acuerdo de alto al fuego que está sobre la mesa en este momento. Eso es en lo que estamos enfocados. Eso es en lo que estamos determinados a lograr, decía Blinken. Y seguimos con noticias del mundo porque el presidente de la República de Malawi, Lazarus Chakwera, ha prometido continuar las operaciones de búsqueda de una aeronave militar desaparecida que transportaba al vicepresidente Saulus Chilima hasta que sea encontrada. El avión que llevaba a Chilima y a otras 9 personas ha desaparecido durante un breve viaje desde la capital Lilongwe hasta Musu, en el norte del país. A continuación, las palabras del presidente Chakwera.
I know that some media outlets have reported that the search and rescue operations...
Sé que algunos medios de comunicación han informado que las operaciones de búsqueda y rescate se han suspendido, pero esto es falso. Los soldados aún están en el terreno llevando a cabo la búsqueda y ha dado órdenes estrictas de que la operación continúe hasta que se encuentre el avión, decía el presidente del país africano. La aeronave salió de Lilongwe a las 9:17 de la mañana, hora local del lunes, pero desapareció del radar y no logró aterrizar en el aeropuerto internacional de Musu 45 minutos después. El grupo de medios The Times ha informado que los equipos de búsqueda, incluidos soldados y oficiales de policía, están recorriendo áreas boscosas cerca de Musu en busca de señales del avión. Ahora pasamos a informaciones de Australia. El ministro de Agricultura, Murray Watt, dice que los australianos no deberían preocuparse por una escasez nacional de huevos, a pesar de que se ha detectado gripe aviar en 5 granjas de Victoria. Hasta ahora, más de 500,000 de gallinas han sido sacrificadas en el estado, mientras que la cadena de supermercados Coles ha impuesto un límite de 2 cartones en la venta de huevos en todos los estados y territorios, excepto en Australia Occidental. Se ha instado a los compradores a no adquirir huevos de manera compulsiva en respuesta a este brote. El senador Watt dice que Australia no experimentará una escasez de huevos.
The advice to me is that there's no reason to be worried about a national shortage of eggs. Every day Australia produces.
El consejo que he recibido es que no hay razón para preocuparse por una escasez nacional de huevos. Cada día Australia produce 18 millones de huevos y aunque algunas granjas avícolas estén fuera de servicio, no hay riesgo para este suministro en el futuro cercano, ni en lo absoluto, decía el ministro de Agricultura, Watt. El gobierno ha comprometido 63 millones de dólares para una campaña de salud pública dirigida tanto a los cigarrillos como al auge del vapeo, especialmente entre los jóvenes. El ministro de Salud, Mark Butler, ha calificado el vapeo como la nueva amenaza para la salud pública y dice que la financiación se utilizará en campañas de televisión, de radio y de redes sociales para concienciar sobre sus peligros. Se ha informado que más de 3 millones de personas vapeaban o fumaban en 2022. La nueva campaña se va a centrar en 4 grupos clave: adultos y jóvenes que vapean y también adultos e indígenas adultos que fuman. Butler dice que el Senado está listo para debatir una legislación que tiene como objetivo prohibir la venta y el suministro de productos que están dirigidos a niños y jóvenes.
Just have to look at the products. Brightly colored, they're bubblegum flavored, they often have cardamom.
Solo tienes que mirar los productos, son de colores brillantes, tienen sabor a chicle, a menudo tienen personajes de dibujos animados en la portada, y luego solo tienes que ver dónde se venden, sabiendo que 9 de cada 10 tiendas de vapeo están deliberadamente ubicadas a poca distancia de nuestras escuelas. Estoy absolutamente decidido a expulsar a la industria del vapeo de este país, pero estoy igualmente decidido a ayudar a los australianos a dejar el hábito, decía el ministro Butler. La campaña también implica una expansión de los servicios de apoyo para aquellos que están tratando de dejar de fumar. Y aproximadamente 2 hombres mueren cada hora en Australia debido a causas prevenibles. La principal causa de muerte de 50 hombres cada día es la enfermedad cardíaca, pero el Foro de Salud Masculina de Australia ha advertido que mantener a los hombres vivos durante más tiempo no se trata solo de la salud física. El suicidio es la principal causa de muerte para los menores de 55 años y la mitad de todos los hombres experimenta algún tipo de trastorno de salud mental durante su vida. Los expertos han advertido que no hay suficientes hombres que busquen ayuda profesional en salud mental cuando la necesitan y por eso les han hecho un llamado para que acudan a los servicios disponibles, como por ejemplo la línea Lifeline en el teléfono 13 11 14 y la página web beyondblue.org.au. Los residentes han comenzado a regresar a casa en partes del noroeste de Sydney mientras continúa la limpieza de las inundaciones a lo largo del río Hawkesbury. Los servicios de emergencia informaron a las personas que podían regresar con precaución a ciertas áreas a partir de la tarde del lunes. Estas incluyen Sackville North, la parte norte de Pitt Town, partes bajas de Agnes Banks, Cornwallis y la parte oriental de Richmond Lowlands. Se aconseja a los residentes que aún eviten Katai, Maraila y sus alrededores. Mientras tanto, la Oficina de Meteorología dice que la amenaza inmediata de más lluvias dañinas ha disminuido y no pronostica precipitaciones significativas en los próximos días. Y 2 mujeres han fallecido luego de ser arrastradas desde las rocas hacia el océano en Kurnell, en Sutherlandshire, en el sur de Sydney. Los servicios de emergencia respondieron a la llamada en Cap Solander alrededor de las 4:30 de la tarde del lunes, donde 3 mujeres fueron arrastradas al agua. Una de las mujeres logró subir a las rocas con ayuda del público, pero las otras 2 fueron encontradas inconscientes en el océano y no pudieron ser reanimadas. La policía está investigando el incidente, pero no se han identificado circunstancias sospechosas relacionadas con las muertes. Esto ocurre apenas 2 semanas después de que 2 pescadores murieran ahogados en esta misma área, en el área de Kurnell. Las autoridades de emergencia han hecho un llamado al público para que tenga en cuenta los peligros de subestimar los riesgos alrededor de las plataformas rocosas y el oleaje. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 19 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. Melbourne, una temperatura máxima de 16 grados con algunas lluvias y vientos. Brisbane, una temperatura máxima de 23 grados con cielo soleado. Perth, una temperatura máxima de 21 grados con lluvias. Adelaide, una temperatura máxima de 19 grados también con lluvias. Hobart, una temperatura máxima de 15 grados centígrados con lluvias y vientos. Canberra, la capital del país, una temperatura máxima con 12 grados con lluvias. Y Darwin, una temperatura máxima de 31 grados centígrados con cielo soleado. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en español. Mañana, otro boletín a la 1.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy conversaremos con la escritora erótica y stripper Romina Pistolas y la socióloga, sexóloga y también stripper Gabriela Rivas sobre el desafío de vivir en una sociedad obsesionada con la imagen corporal. También analizaremos los hallazgos de un nuevo estudio que revela que América Latina fue la región más violenta para los defensores de los derechos sociales, ambientales y de los derechos humanos en 2023. Pero antes, esta tarde en el programa vamos a conversar con Luz Restrepo, una emprendedora social colombiana que ha sido reconocida en la lista de honores del cumpleaños del Rey 2024 y nombrada miembro de la Orden de Australia por sus servicios a la comunidad multicultural de Victoria. Luz fundó plataformas para ayudar a mujeres inmigrantes a encontrar formas innovadoras de encontrar trabajo o crear trabajos mediante el emprendimiento. Luz Estela Restrepo es una emprendedora social nacida en Colombia que llegó a Australia hace 14 años como refugiada política. En estas casi dos décadas ha fundado una larga lista de iniciativas sociales para ayudar a las mujeres inmigrantes a contribuir económicamente a la sociedad australiana. Entre los proyectos que ha creado se encuentran plataformas como Sisterworks, Migrant Women in Business y Made by Many Minds. Este lunes, Luz fue reconocida en la lista de honores del cumpleaños del Rey y nombrada miembro de la Orden de Australia por sus servicios a la comunidad multicultural de Victoria, un premio muy importante que reconoce cada año el excelente servicio y las contribuciones de los australianos en todo el país y de todos los sectores de la sociedad. Algunas de estas personas son muy conocidas e incluso famosas, pero la mayoría son héroes anónimos. Como Luz. Hoy en SBS Audio comenzamos nuestra charla con Luz Restrepo preguntándole sobre el valor que tiene para ella como inmigrante este importante reconocimiento.
Inmenso, inmenso. Es un valor inmenso. Me siento muy, muy, muy orgullosa de llamarme una mujer migrante, de representar esa comunidad de mujeres que venimos a este país a cuidar por nuestras familias, a darle un mejor futuro a nuestros hijos y a mostrar lo valiosos que somos, que venimos aquí no a drenar la sociedad, sino a contribuir socialmente, culturalmente y sobre todo económicamente.
Si tuvieras que elegir el proyecto en el que has participado y creado y del que te sientes más orgullosa, ¿cuál sería y por qué? Porque son varios.
Yo creo que me siento muy orgullosa de todos ellos porque el gran problema que encontramos los migrantes cuando llegamos a países como este es, deme un trabajo. Yo sé trabajar, tengo muchos talentos para contribuir, pero necesito que me dé la oportunidad de aprender a trabajar en Australia. Las plataformas que yo he creado han sido para encontrar formas novedosas de generar oportunidades para encontrar nuestro trabajo o crear nuestro trabajo y encontrar trabajos que son significativos, que no solamente es el dinero que paga mis cuentas, sino que yo contribuyo con él a mi propio desarrollo, al desarrollo de mi comunidad y a este país que nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Probablemente mi bandera es, piensen en la posibilidad de convertirse, en vez de ser buscadores de trabajo, desarrollen sus propios trabajos. Si no encuentran eso que los llena, desarrollen una empresa. Emprendimiento es algo que la sociedad necesita valorar más. En este momento en donde el país, el mundo en general, necesita innovadores, nuevas ideas que sean más comunitarias y más amigables con el medio ambiente, la mejor forma es, piense en ser empresario.
Genera cierto grado de inquietud y a veces un poco de miedo el emprender, porque no tienes todas esas protecciones que te ofrece un empleador. Y no es fácil, especialmente para los inmigrantes, las personas que han estado en este país por un periodo relativamente corto y que no dominan el inglés. ¿Cómo has hecho a través de tus proyectos para incentivar a las personas a tomar ese riesgo, ¿no?
Yo creo que emigrar es un viaje con uno mismo. Emigrar es un proceso es un choque contra mi autoestima. porque nos sentimos poquitos cuando hablamos en inglés, sentimos cuando todo es nuevo, cuando empezamos a tener rejections, cuando la gente nos rechaza y nos dice, no, usted no tiene las calidades, no, usted no tiene el suficiente inglés, no, usted no conoce. Entonces empezamos como a apocarnos, a sentirnos poquito. Yo me he convertido en una Factory of Hopes.
Una fábrica de esperanza o de sueños.
Porque sí, al final es aprender a soñar, tener muy claro qué quiero lograr y trabajar para que eso pase. Ser empleado y no tener una voz simplemente porque estás teniendo un salario, pero no estás satisfecho, eso no es suficiente. Eso no te llena y al final de tu vida, eso no te va a dar un sentido. Pero si luchas por tus sueños, si luchas por tener una voz que te escuchen y que puedas contribuir con tus talentos, eso vale la pena.
¿Cómo hiciste vos para encontrar tu voz y para que te escuchen?
Pues la historia siempre empieza con una mujer que no necesitaba venir a este país, que lo tenía todo en su país, pero trabajando en un partido político. Me vi en este país con dos maletas, no dinero, y siendo una mamá de una niña adolescente y un marido con una visa temporal, donde todos mis talentos no eran reconocidos porque no me podía comunicar y porque no conocía a nadie, como todos los migrantes. Y en clases de inglés, probablemente porque no tenía dinero, yo empecé a buscar clases de inglés en centros comunitarios donde pues eran gratis, y empecé a encontrar que la mayoría de las personas que estaban conmigo eran mujeres que estaban por muchos años desempleadas, que llevaban muchos años viviendo en este país y que estaban teniendo problemas con, no solamente con su idioma, sino con esa posibilidad de tener un trabajo significativo. Y en Colombia yo trabajaba desarrollando juegos para adultos porque aprendemos haciendo. Y empecé a impulsar a las mujeres con mis compañeras de clases de inglés a que trabajáramos juntas, probablemente haciendo artesanías, porque pues obviamente muchas de nosotros terminamos haciendo cleaning y factory para otros migrantes, por lo que tenemos tan poquito inglés. Y yo les dije, bueno, aquí vamos a aprender haciendo artesanías y vendiendo artesanías. Y así fue como empezamos. SisterWorks, Migrant Women in Business, and Made by Many Minds son proyectos de poner a las personas a trabajar juntas. Juntas somos fuertes, juntas tenemos una voz, juntas podemos aprender, juntas podemos parar un poquito ese tema de sociedad en donde los migrantes drenan la sociedad, vienen aquí a quitarnos los recursos con los que nosotros pagamos los tax. Nosotros venimos aquí a contribuir, nosotros no somos recipients of charity. No, nosotros no necesitamos eso. Necesitamos es oportunidades para aprender a trabajar y a contribuir en este país. Y eso es a lo que me he dedicado, a cambiar un poquito la narrativa del migrante, de la mujer migrante, de empujarnos a nosotras mismas a salir de nuestras zonas de confort, porque yo creo 100% que no es la conexión social, es el poder económico que nos da cuando yo produzco mi propio dinero y contribuyo en mi familia con un trabajo significativo, sea porque yo soy una mujer de negocios o encontré el trabajo ideal.
De todas las mujeres que conociste durante todo este tiempo, ¿hay alguna que tienes en mente por haber sido alguien que logró bastante después de venir a este país y de comenzar desde cero?
Cientos de mujeres, y a mí no me gusta contar la historia de otras mujeres porque creo que las historias le pertenecen a cada una de nosotras.
Claro, sí, no contar una historia, pero de repente hay alguien, sin dar nombres, que hizo algo o dijo algo que te inspiró, ¿no? O que te hizo sentir como si el trabajo que estabas realizando valía la pena.
De pronto, mujeres que vienen completamente analfabetas, que vienen del campo, que vienen de otra cultura que no es esta selva de cemento en la que vivimos en las ciudades grandes, que son capaces de moverse hacia adelante y de rediseñarse para mostrar con ejemplo a los hijos las posibilidades que ellas tienen, toda mi admiración.
Llegaste a Australia hace más de una década, Luz, y llegaste como refugiada política colombiana. Como explicaste, no hablabas inglés y, como muchos inmigrantes hispanos, te costó mucho esfuerzo forjar una vida en una cultura tan diferente a la tuya. ¿Qué tipo de fortaleza mental se necesita para salir de esta realidad tan vulnerable y rearmar una vida completamente diferente?
El mindset es impresionante. Yo digo todo el tiempo que nosotros creamos nuestras propias barreras y que tenemos que ser nosotros quienes luchamos con nuestras propias barreras. El proceso de migración es un proceso, nos asusta, es abrumador. Definitivamente creo que somos personas privilegiadas de estar aquí. Se nos están abriendo muchas oportunidades y como migrantes tenemos la obligación de hacer el camino más fácil para las generaciones que vienen. Como migrantes tenemos la obligación de demostrar en la sociedad en que estamos lo valiosos que somos.
Uh-huh. ¿Cuál es tu motor?
We are here to make a better place. Estamos aquí para hacer un mejor lugar para todos nosotros.
¿Cómo puede una persona que está completamente de acuerdo con lo que dices y que está tratando de rearmar una vida acá en Australia, cómo puede hacer para comenzar a tomar pasos pequeños para llegar a esa gran misión que describes?
From little things, big things grow. Una canción hermosa australiana de pequeñas cosas, grandes cosas pasan. Primero tenemos que creer en nosotros. No paren de pensar diferente, o sea, tenemos mucho que aportar. No te dejes de caer porque alguien te está diciendo que es no okay, no good enough. Nuestra mente tiene que ser positiva todo el tiempo. Trabajar juntos, el poder de trabajar como iguales.
Lo que está sonando muy fuerte en tu mensaje es que las conexiones son súper importantes.
Yo digo todo el tiempo que cuando no se tiene dinero hay que hacer amigos, pero no amigos latinos necesariamente, no todos, o sea, sí, amigos, nos damos apoyo, pero las oportunidades no están ahí, las oportunidades están afuera. Entonces no es fácil tener un amigo australiano, no es fácil, pero yo creo que tenemos que romper el miedo y abrir un poquito nuestras oportunidades más allá del mundo latino.
Es la única forma de aprender, ¿no? También, y de crecer. Si salimos de esa zona de confort, como explicabas.
Ese viaje personal de los migrantes, de estar aprendiendo todo el tiempo. No las sabemos todas y las oportunidades están afuera.
Y eso va a lo que vos decías, que hay que trabajar juntas. Hay que salir de la zona de confort y conocer a personas nuevas. Y hablar y explicar qué querés hacer en tu vida, qué es lo que te apasiona. ¿Cómo otras personas te pueden ayudar, ¿no?
O cómo nos ayudamos mutuamente, porque
claro, ¿qué ofreces vos y qué podés dar vos?
¿Cuál es el ganar en esta relación? Sí.
¿Qué tan difícil es lograr que la gente trabaje junta? Porque como concepto es maravilloso. Y todos sabemos que eso es algo beneficioso para nosotros mismos, para la sociedad, pero es un reto. Es un reto en esta sociedad. ¿Cómo haces para que entiendan que trabajar juntos es la única forma de avanzar?
Pues lo que he hecho es, mi truco es encontrar un objetivo común. Cuando encontramos un objetivo común y simplemente introducirlos y tratar de hacer un espacio igualitario, en donde no es el profesor o el alumno o el jefe y el empleado, sino que los seres humanos que se complementan hacia un objetivo común y ser persistente. Yo algunas veces me toca empujar al principio mucho porque soy una iniciadora. Entonces empujo hasta que ellos aprenden y no me necesitan y me voy, que es lo que ha pasado en los proyectos que he realizado.
Finalmente, Luz, ¿Qué más te gustaría hacer en el futuro?
Mi reto en este momento es alrededor de microempresarios. Hay una diferencia muy grande entre un small business. La definición de pequeño negocio es muy amplia. En Australia, de los 2.5 millones de empresas que hay en este país, solamente 4.000 son grandes corporaciones. 8.000 empresas entre 200 y 20 empleados. 60.000 pequeñas empresas entre 5 y 20 empleados. Y casi 1.200.000 empresas con una persona, dos personas, tres personas. Claro. Esas microempresas no tienen apoyo. Los dueños de esas microempresas son o migrantes, o mujeres, o personas que viven a las afueras en regional and rural Australia. Y hay muy poquitos recursos alrededor de ellos. Es una obsesión. ¿Cómo hacer para que más migrantes piensen en esa posibilidad? Ser empresarios, más migrantes se muevan a regional y abran posibilidades para otros. Y que levantemos nuestra voz, que más mujeres migrantes tengamos posiciones de poder.
Luz Restrepo, emprendedora y líder social, cofundadora de proyectos sociales como Migrant Women in Business, Sister Works y Made by Many Hands, y destinataria de la Medalla de la Orden de Australia 2024 por su servicio a la comunidad multicultural de Victoria. Felicitaciones, es un orgullo tener a una persona como ti representando a nuestra comunidad hispana. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias, muy honrada de estar acá.
Así es, lo adivinaste. Esa es la canción a la que nuestra invitada de hoy, Luz Restrepo, se refería al comienzo de la conversación, titulada From Little Things, Big Things Grow, un tema escrito por los destacados cantautores australianos Paul Kelly y Kev Carmody. Hacemos una pausa y enseguida regresamos para hablar del culto a la imagen y la aceptación del cuerpo en la vida moderna. Vivimos en una época en donde las imágenes se han vuelto predominantes y omnipresentes, especialmente las imágenes de personas en redes sociales e internet, que a menudo tratan de lucirse según los estándares de la belleza contemporánea y frecuentemente occidental. Los cuerpos también son y siempre fueron un vehículo del deseo, de modo que la aceptación de la imagen física entre la sociedad es sumamente importante para muchas personas. La escritora erótica y stripper Romina Pistolas y la socióloga, sexóloga y también stripper Gabriela Rivas conversaron con nuestro compañero Claudio Vázquez sobre el desafío de vivir en una sociedad obsesionada con la imagen corporal. Escuchemos.
Yo creo que hay un discurso colectivo de mucho más de aceptación del cuerpo, también de rechazo a la gordofobia, pero sin embargo encuentro que hay una presión extra de ser perfectos, porque es como la presión de tener un cuerpo que puedas postear en social media, para tener el cuerpo que todos que ves en las pantallas, como que estamos invadidos de esa presión. Uh-huh. Entonces como que son contradictorios estos dos discursos, pero la presión es más grande, pero al mismo tiempo hay un discurso en contra de esa presión.
Claro. Hablábamos el otro día de que, no sé, ahora, por ejemplo, los pelos en el cuerpo están mucho más aceptados en las mujeres que antes. Uh-huh. No sé, yo, por ejemplo, yo siento presión como por ser, por mi imagen, pero no necesariamente por la presión masculina y como presentarme de manera erótica o sexual para tener más seguidores en Instagram o en TikTok. No, mis seguidores, la mayoría de mis seguidores, no, en la métrica de mi TikTok, me sale toda la información y tengo 85% de mujeres que me siguen, de edades de 20 a 40 años. Entonces, ellas no quieren verme tampoco erótica ni nada, pero lo que quieren verme es como empoderada, auténtica, lo más auténtica que pueda. Si tengo pelos, que los muestre. Entonces, hay otro tipo de presión, como de ser perfecto, pero como de imagen, pero de otro tipo.
En ese sentido, Romina, lo que nos estás contando, ¿tú crees que puedes ser como un modelo para ciertas personas que también están buscando un referente, que se acepte a sí misma, que acepte su cuerpo tal como es y lo vean y lo buscan, por ejemplo, en ti?
Sí, puede ser, sin quererlo también, porque simplemente siento auténtica. Me ha pasado mucho que, bueno, a raíz del trabajo sexual también, mucha gente en mi TikTok, se me ocurrió un día subir un video y de repente tenía 60.000 seguidores. Se hizo muy masivo, para mis estándares, y claro, la gente era como, ¿cómo se atreve a hablar de que es stripper? ¿Cómo se atreve a hablar de que es trabajadora sexual? Por un lado, y también yo siempre me he mostrado muy, me gusta o no, porque hay veces que tampoco estoy contenta con mi cuerpo, muchas veces, pero me gusta o no, he mostrado que no soy una persona necesariamente tan delgada como las compañeras que tengo que trabajan conmigo. No sé, me acuerdo que otra vez subí un video donde salía yo como con un traje, de mi traje de trabajo, de noche, y era como puras tiritas, así como que me ahorraran el cuerpo, y alguien me puso como, uy, parece arrollado guaso. No, uy, parece un arrollado
maraca. Hay que aclarar que es un plato chileno que lleva un pedazo de carne con una cuerda alrededor.
Claro, pero que se le salen las cosas por el lado. Y yo, eso fue el comentario. Y a mí me dio risa, y yo tomé ese comentario e hice otro video al respecto. Entonces, las seguidoras era como, me encanta que no te afecte. Claro, porque alguien se puede ver afectado cuando te comentan algo negativo. Y podemos escuchar, o sea, 20 cosas positivas respecto a nuestro cuerpo, pero una, la una que nos dijeron a los 13 años, está aquí para siempre.
Y Gabriela, justamente hablando de lo que dice Romina, ¿no? Que tú lo mencionaste, la presión, ¿no? Que se siente a veces por la opinión o la crítica. Y también lo digo en un tiempo donde hay una lucha feminista mucho más desarrollada, donde también hay una visión respecto a lo que las mujeres quieren y esperan ser, y también una lucha contra el patriarcado. Y te quiero preguntar, por ejemplo, de los comentarios a ti con tu experiencia como sexóloga, también socióloga, ¿afectan diferente, por ejemplo, los comentarios de un hombre a los comentarios de una mujer? ¿Esto depende de las personas o cómo uno los percibe?
Yo creo que los comentarios que uno recibe cuando está creciendo son, no importa de quién vengan, son los que te van a marcar por el resto de la vida. Lo que decía un poco la Romina, como ese comentario que te hicieron a los 13 años se va a quedar contigo probablemente por mucho tiempo, a menos que hagas un trabajo muy dedicado a dejar esa presión. Más que los comentarios que haga un hombre o una mujer, tienen que ver como en esa etapa formativa de cuando estamos creando esta identidad. Los niños, tú los ves en las teenagers, cuando empiezan como a formar su identidad, esos son los comentarios que en verdad se quedan con nosotros para siempre. Y el trabajo feminista de empoderamiento, encuentro que tiene que ver un poco con poder darse cuenta que esos comentarios vienen desde el patriarcado y que poder rearmar tu autoestima desde tu propio sistema de valores, desde quién quiero ser yo, cómo me quiero presentar, ponte tú, lo mismo que hizo la Romina, dar vuelta a ese comentario y decir, no, sabéis que igual me veo estupenda, y reapropiar ese comentario con el sistema de valor que tú decís, decir, y me encanta este outfit, y poder como apropiarse de esos comentarios requiere trabajo, pero no es imposible, yo creo.
Es que yo al respecto también pienso que nuestro oficio nos ha ayudado a entender muchas veces de dónde vienen esos comentarios también, porque alguien siente la necesidad de comentar cerca de tu cuerpo tratando como de invalidarte. Nosotros lo hemos visto, o sea, con nuestros clientes, en nuestro ambiente, la cantidad de personas que realmente se sienten como mucho más validadas ellos mismos al bajarte a ti, una persona que se siente feliz y se siente cómoda, no necesariamente va a tratar de bajar a la persona que tiene enfrente. Especialmente nosotros lo hemos visto mucho, los hombres cis heterosexuales.
Lo que pasa es que yo creo que va de vuelta al tema de la niñez. Probablemente ese hombre cis fue súper ninguneado por su familia, por su papá, por sus amigos, por su entorno. Entonces, una manera de generar efecto en el mundo, de sentirse real, es poder ningunear a otra persona. El típico, el bully siempre ha sido que fue bullying en el hogar.
Bulliado.
Y Romina, bueno, tú hablabas de tus redes sociales, ¿no? Que tienes cierta popularidad. Quizás seguramente ha aumentado después del libro, ¿no? Que tu libro, el que escribiste, que se volvió bastante popular. Y hablabas también anteriormente de que recibes comentarios sobre tu apariencia, sobre tu físico. Bueno, mi interés va por eso. Como existe un diálogo muchas veces con tus seguidores, pero sobre cosas, por ejemplo, como tu cuerpo. O sea, conversan sobre esas cosas y no sientes un poco que estás compartiendo algo que es íntimo o lo ves de otra manera.
Sí, yo siempre he sido bastante honesta, abierta con las cosas que me pasan y con mis sentimientos y con mis amigos. Soy una persona que tiene poca vergüenza en ese sentido. Entonces, me ha gustado mucho el diálogo que se ha formado con la gente. Hay un gran porcentaje, incluso hombres, que me preguntan cuando hago preguntas abiertas al público. Me han llegado muchas preguntas como, ¿cómo puedo hacer que mi pareja se sienta más segura de sí misma? Porque parte muy importante también de la sexualidad es al momento de estar en intimidad con alguien, es sentirte suficientemente segura y confiada para estar vulnerable, tan vulnerable que te puedas acceder a ese lado que te va a entregar placer. Entonces me parece que yo, gracias al libro que escribí, que fue tan honesto y no tuve intención de hacerme quedar bien, conté varias cosas que no me enorgullecen como persona, ni como mujer, ni como ser humano. Entonces siento que he dado pie para que la gente que lo ha leído y que o que no lo ha leído, pero que sabe más o menos de qué va, pueda sentirse con la confianza o pueda pensar, ¿sabes qué? Quizás ella me va a ayudar a acceder a esa parte de mí.
Bueno, eso es bastante interesante y lo quiero tocar. Voy a regresar sobre eso en un momento, pero también te quería preguntar a ti, Gabriela, porque yo habíamos conversado anteriormente hace unos años con Romina cuando lanzó su libro, y en el libro hay muchas confesiones, ¿no? De personas también que van, por ejemplo, a un strip club y hablan de cosas que quizás no hablan con nadie. Y tú, Gabriela, que también has tenido esa experiencia de trabajo, pero también como sexóloga, socióloga, ¿son diferentes los tipos de confesiones que hace una persona dependiendo del contexto y del lugar que está?
Sí, totalmente. Encuentro que el strip club es un lugar, es un confesionario. Es muy honesto. Es un lugar en donde la gente va y, no sé, hay algo acerca del estar, sobre todo para hombres cis, pero en general para todas las personas que van ahí, hay algo de estar hablando frente a una persona desnuda que les baja todas las barreras que tienen. Las confesiones que uno encuentra en ese lugar son intensas, son de esas cosas que nunca le han contado a nadie. En cambio, cuando, sobre todo como sexóloga, cuando la gente va a un espacio de más terapeuta, todavía hay mucha tensión, hay muchas como limitaciones a lo que piensan que es correcto, que no es correcto. Siento que el alcohol también influye en el espacio del strip club, pero la gente se juzga mucho por querer más placer en la vida, porque nadie, no tenemos educación sexual. En casi ningún país hay una educación sexual que esté enfocada en el placer, en el embodiment, poder sentir tu cuerpo, descubrir tu cuerpo. Nadie nos ha enseñado eso. Entonces, ni siquiera uno lo ve como un problema. La gente vive sus relaciones sexuales por años y no lo ve como un problema.
También tiene que ver con el hecho de que socialmente nuestro trabajo está súper estigmatizado. Entonces, no es que ellos corran el riesgo de encontrarse con nosotras en la calle, porque en la calle vamos a pretender que no los conocemos, porque quien tiene más que perder somos nosotras, según ellos, que ellos mismos estando ahí.
¿O quién los va a juzgar a ellos si nosotras somos las strippers, viste? Entonces se abren a placeres, a deseos.
Y les quiero preguntar a las dos, por ejemplo, cuando alguien no se aprecia, no se valora a sí mismo, y si bien escucha que es importante hacerlo, pero ¿por dónde partir? ¿Cómo uno inicia a quererse si no se ha querido nunca o si nunca ha sentido que es un cuerpo objeto de deseo?
Mira, yo creo que ese es un trabajo que requiere constancia. Yo creo que escribir las cosas que te dices, que dices de tu cuerpo, y después leerlas, imaginar que tú se las estás diciendo a una persona que amas. esa disonancia cognitiva que sucede ahí te va a ayudar a darte cuenta que esa manera de hablarte no es congruente con ningún tipo de experiencia positiva en tu vida. Eso es algo que, como para empezar, y a partir de eso empezar a darte cuenta, cuando esa voz empieza a decirte, ah, oh, qué feo eso, qué gorda esta parte, que nadie me va a querer así. Decir, ¿le dirías eso a tu amiga? ¿Le dirías eso a tu amante? ¿Le dirías eso a tu hijo o hija? Jamás. Entonces, ahí empezar de a poco como a sacarle las patas a esa mesa para que esté así más inestable y poder desde ahí empezar a trabajar temas. Hay un montón de ejercicios como mirarte al espejo, funciona. Si no puedes estar desnuda con ropa y de a poco empezar a sacarte, te gusta tu hombro, mira tu hombro, dile que es hermoso. Empezar a trabajar con las partes de tu cuerpo que sí te gustan. Eso, bueno, es un trabajo, requiere...
Sí, para mí también lo más importante ha sido dejar de compararme con otras personas. Nosotros siempre estamos mirando the grass of the neighbor. Todos estamos viviendo bajo unos estándares imposibles de alcanzar.
Sí, aprender que los cuerpos y la belleza son construcciones sociales. Y poder como desmitificar que ciertos cuerpos son merecedores de belleza y otros no. Es un trabajo que requiere constancia y compromiso con eso, pero al final no es imposible.
No.
Bueno, buenos consejos, interesantes ideas. Así que les agradecemos, Romina Pistolas, escritora, stripper, artista, y Gabriela Rivas, también sexóloga, socióloga, también stripper, por haber compartido con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español. Y bueno, hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Hablamos ahora de Latinoamérica, porque según el reciente informe de la organización Frontline Defenders, 4 de cada 5 asesinatos de defensores de derechos humanos, sociales y ambientales ocurrieron principalmente en Colombia, México, Brasil y Honduras en 2023. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía esta noticia.
América Latina fue la región más violenta para los defensores de los derechos sociales, ambientales y de los derechos humanos en 2023, según el reciente informe de la organización Defensores de Primera Línea. La referida organización reporta que de 300 casos, 237 tuvieron lugar en América Latina, principalmente en Colombia, México, Brasil y Honduras. Estas cifras señalan que el 80% de los asesinatos contra activistas pro derechos humanos en el planeta ocurrió en esta región. En Latinoamérica y el mundo hay una criminalización y alta violencia contra organizaciones indígenas que luchan por la consulta previa, libre e informada y la defensa del territorio, dijo Sara de Roure, responsable del informe. A propósito, desde la ONG Human Rights Watch, Juanita Gobertus plantea los retos para esta región.
Hoy más que nunca, la sociedad civil latinoamericana está convocada a seguir resistiendo, a defender de manera coherente, sin importar el talante ideológico de distintos gobiernos, los derechos humanos. Lo hemos hecho en el pasado, hemos sido exitosos como sociedad civil resistiendo y hoy tenemos que mantener esa línea para que el 2024 nos permita tener una región mucho más comprometida con el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Según la organización Defensores de Primera Línea, el caso que llama más la atención es el de Colombia, considerando que concentra casi la mitad de los asesinatos en 2023, un total de 142 víctimas. El estudio señala que del total de personas asesinadas el último año, al menos 54 eran miembros de la Junta de Acción Comunal y participaban en la implementación del Acuerdo de Paz. En tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, informó que defender los derechos humanos y ejercer un liderazgo social sigue siendo extremadamente peligroso en Colombia y registra que el pasado año le costó la vida a 160 hombres y 21 mujeres.
Es una situación inaceptable que cada 2 días del año anterior en promedio fuera asesinado un líder o lideresa social o personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país. Es evidente que como Estado debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro.
El informe de la Organización Defensores de Primera Línea coloca a México en el segundo lugar con 30 defensores asesinados, seguido de Brasil con 24 y Honduras, que sumó 19 casos. Señala que en México y Honduras, junto con otros países de la región, existe una retórica de las autoridades para tildar a los defensores de traidores, adversarios y criminales. En estos países, además, se usaron drones para intimidar y vigilar a comunidades indígenas. Al respecto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe sobre la situación mundial de los derechos humanos y en el apartado de México denunció problemas graves de abuso y violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza de Seguridad. Pero esto respondió el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
No tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, en México no hay masacres. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional. ¿Por qué tienen que intervenir?
Los expertos consultados señalaron que entre algunos de los factores clave que permiten esta ola de violencia en la región latinoamericana están la impunidad detrás de los crímenes, sumado a la presencia de grupos armados ilegales y la corrupción de las autoridades. En la presentación del informe en Dublín, Irlanda, participó Jennifer Bexara Córdoba de la Organización Hondureña Colectiva de Mujeres Trans Muñeca de Arcoíris, única organización representante del continente americano que también fue galardonada.
Gracias por este galardón. Mi corazón hoy por primera vez llora, de alegría y no de dolor. Ser una mujer trans huérfana en un país donde me tocó enfrentar la violencia física y sexual. Siento mucho no ser una mujer formada académicamente, pero la universidad de las aulas de Arcoíris. Y hoy siento como la graduación en compañía de nuestra colectiva Muñecas de Arcoíris.
El reporte también señala los problemas en los mecanismos de protección de los liderazgos en Brasil, Colombia, Honduras y México. Estos mecanismos han estado plagados de problemas como el acceso, recursos insuficientes, débil voluntad política y respuestas demoradas a las solicitudes de protección, así como falta de enfoque para colectivos y comunidades, dice la investigación. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Camilo Montoya Yepes. Muy buenas tardes, Camilo. Bienvenido nuevamente.
Hola, Marcia. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Empezamos con una noticia histórica en el mundo del fútbol y es la primera condena por racismo en el fútbol español.
Sí, Marcia, el mundo del fútbol está celebrando una condena histórica a 8 meses de prisión. Fue dictada en España contra 3 aficionados del Valencia por insultos racistas contra la estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius Junior. Esto se trata de 3 hombres entre los 18 y 21 años, muy jóvenes, y esta sentencia, la primera de su tipo en España, incluye una prohibición de 2 años para asistir a partidos de la Liga o de la selección española. Vinicius Junior ha dedicado la sentencia a todos los negros, dijo él, y también ha agradecido a la Liga y al Real Madrid por su apoyo en lograr esta condena histórica. Esta sanción surge tras un incidente en mayo de 2023 cuando Vinicius Junior fue recibido con insultos racistas, como por ejemplo gritos en los que lo llamaban mono en un partido contra el Valencia, y esto provocó una ola de indignación internacional y diversas sanciones contra el club y los infractores, y ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales y ha dicho, abro comillas, esta primera condena penal en la historia de España por racismo en un estadio de fútbol no es para mí, es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para reclamar. Gracias a la Liga y al Real Madrid por ayudar en esta condena histórica, cierro comillas, decía Vinicius Junior.
Y de fútbol, Camilo, vamos a hablar del Roland Garros.
Sí, hablamos de tenis, Marcia, porque ha finalizado el Roland Garros y muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo ha quedado el ranking de hombres, el ranking de mujeres? Recordemos que en la final masculina el español Carlos Alcaraz, de 21 años, venció al alemán Alexander Zverev, le ganó 3 de 5 sets y el ranking mundial masculino ha quedado entonces de la siguiente manera. El número 1 del mundo es el italiano Jannik Sinner, quien recordemos ganó este año el Abierto de Australia y cayó precisamente en semifinales con Alcaraz en este Roland Garros. Sinner acumula 9.525 puntos y la victoria del español Alcaraz en la final de Roland Garros no solo le otorga su primer título en este torneo y su tercer Grand Slam, sino que también le devuelve el segundo puesto en el ranking mundial de la ATP con 8.580 puntos. El español estaba en el tercer lugar y ha superado ahora a Novak Djokovic, quien ahora es tercero. El alemán Alexander Zverev es ahora cuarto con 6.885 puntos. Le siguen Daniil Medvedev, le siguen también Andrei Rublev, el noruego Casper Ruud, el polaco Hubert Hurkacz, el australiano Alex de Minaur es noveno y el top 10 de tenis lo completa el búlgaro Grigor Dimitrov. Eso por el lado de los hombres. Y por el lado de las mujeres, la polaca Iga Świątek, de 23 años, ganó por cuarta vez y por tercera consecutiva el torneo francés, venció a la italiana Yasmin Paolini en dos sets y Świątek sigue dominando la cima del ranking WTA con 11.695 puntos y es seguida por la estadounidense Coco Gauff con 7.988 y la bielorrusa Arina Sabalenka, quien ganó este año el Abierto de Tenis de Australia, está tercera con 7.788. Se ha movido entonces, Marcia y oyentes, el ranking de hombres y el ranking de mujeres y bueno, esperaremos entonces la próxima cita mundial del tenis, que es el Grand Slam de Wimbledon, que inicia el lunes, primer día de julio, en Londres.
Muchísimas gracias, Camilo, por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
Igualmente.
Y hasta aquí llegamos hoy en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Que tengas una linda tarde. Hasta mañana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.